Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Andalucía Centro de Deportes del sur de Córdoba en Sanlúcar. Estamos en el 95.7 del dial en la web de andaluciacentro.com, ya sea la carta o en el streaming en directo. Y también, para que no os perdáis nada de lo que ocurre en nuestro territorio, nos podéis seguir en las redes sociales de X, la antigua Twitter, y de Facebook. Hoy vamos a analizar a nuestros equipos del sur de Córdoba y cómo les fue en el fin de semana, comenzando con el Ciudad de Lucena, que ganó 1-2 al Conil en un partido que se puso muy cuesta arriba en el minuto 2, cuando el equipo local se adelantó en el marcador. Los celestes aún así sacaron madera de equipo campeón, no se pusieron nerviosos, consiguieron empatar el choque en el 24 gracias a un tanto de Iván Vela, y se pusieron por delante en el 83 gracias a un tanto de Álvaro Cascajo, héroe del encuentro. Hubo que sufrir al final, pero son 3 puntos clave, ya son 58 para el líder del grupo 10 de Tercera Federación. Y es que el Saler Puente Genil solo pudo empatar 0-0 ante el Utrera. Era un campo muy complicado y, a pesar de contar con las ocasiones más claras, dieron hasta dos palos, no pudieron encontrar el camino del gol. Hoy, con los entrenadores de uno y de otros, vamos a analizar ambos encuentros y ver cómo queda esa clasificación. También en polideportivo tenemos balonmano, con la derrota del Ángel Ximénez por 28-35, que es la séptima derrota consecutiva en Asobal, y tenis de mesa, con la conquista del décimo título de liga para el Real Caja Sur Priego Tenis de Mesa. No obstante, antes de todo eso, nos detenemos en una noticia que ha paralizado el fútbol en el sur de Córdoba y en toda la provincia, que es el fallecimiento de Jesús Rodríguez, jugador del Montemayor Atlético, ayer domingo en un accidente de tráfico en la carretera de Écija. El futbolista era natural de La Carlota, donde familiares y amigos estaban muy ligados al club de la localidad. Por supuesto, se suspendieron todos los encuentros de dicha entidad en la jornada del domingo, y también el partido del Montemayor Atlético ante el Legabrense. Ha sido una desgracia. La comunidad del fútbol en Córdoba está absolutamente devastada. Muchos clubes son los que han dado sus condolencias en las redes sociales, y desde luego se va a necesitar tiempo para cerrar esta herida. Mañana nosotros hablaremos con el presidente del Montemayor Atlético para ver cómo están los ánimos de amigos, jugadores, directivos, porque Jesús era una persona muy querida en el club y todos están muy afectados. Eso será mañana por respecto al dolor ajeno. Así que hoy nos centramos en lo puramente deportivo, y para eso empezamos ya en Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba, en Sanlúcena.
Autos Pimo en Lucena, vehículos multimarca nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Colaboradores de Peugeot y Ford, servicio postventa en Hispasur Motor Peugeot y Apumacar Chava y Pintura. Autos Pimo, carretera de Rute 34, Lucena.
Andalucía Centro Deportes, José Manuel Parra.
Vamos con el repaso del resto de cosas que ocurrieron el fin de semana en lo estrictamente deportivo, y comenzamos con el Ciudad de Lucena, que sumó una victoria de equipo campeón ante el Conil por 1-2 en un nuevo partido del grupo 10 de Tercera Federación. Los gaditanos se adelantaron en el marcador a los 2 minutos de partido. Si bien los celestes no se vinieron abajo y consiguieron levantar el choque, primero con un gol de Iván Vela en una jugada balón parado en el minuto 24 y más tarde con un tanto de Cascajo a falta de 7 minutos para el final. Remontada, pues, la primera de la temporada, de hecho, que les permite dormir líderes una semana más. Escuchamos a los protagonistas, Antonio Jesús Cobos, entrenador del Ciudad de Lucena, y Javi Rivas, entrenador del Conil.
Pues, como esperábamos, iba a ser un partido súper complicado. Aquí está claro que para ganar hay que sufrir muchísimo. Esto es una plaza muy, muy difícil, siempre lo es. Y sabíamos que íbamos a tener que sufrir muchísimo. El partido era el que esperábamos, que es lo que normalmente suele pasar aquí también. Muchísimo juego directo, mucho balón parado, muchos duelos, muchas segundas jugadas. Es difícil circular la pelota, en el momento que lo intenta, tanto ellos como nosotros en algún momento lo hemos intentado, pero era muy difícil y no te quedaba nada más que salir con el balón por arriba, y era lo que esperábamos. El gol tan temprano, pues evidentemente te condiciona muchísimo todo. Tenemos un plan de partido que hemos tenido que ir cambiando, pues prácticamente nada más empezar, pero bueno, creo que lejos de irnos del partido y de hacernos dudar, pues no hemos estado con tranquilidad, sabiendo que el partido iba a ser muy largo, que íbamos a tener nuestras opciones, que teníamos que seguir sabiendo lo que nos íbamos a encontrar. Y así ha sido hasta el final. Creo que hemos tenido muchísimas, es que tampoco me gusta eso porque parece que... Pero sí hemos tenido varias ocasiones muy claras para haber estado más tranquilos en algunos momentos, ¿no? Tanto en la primera parte, antes del gol, como luego después en la segunda parte, sobre todo en el inicio de la segunda. Y está claro que con el marcador ajustado y cuando aquí en cualquier jugada puede pasar cualquier cosa, pues se llega al final con el marcador como ha llegado. Pero bueno, creo que merecidamente hemos conseguido la victoria. No podemos hablar de juego porque los dos equipos hemos estado compitiendo y haciendo las cosas lo mejor que podíamos, pero yo creo que la presencia en las áreas, el defender cuando ellos, especialmente su balón parado, hemos estado bien. Y luego pues creo que hemos tenido ocasiones muy claras para haber ganado el partido.
Pues nada, creo que se ha visto un partido bastante intenso, dos equipos que no estamos jugando cosas muy diferentes. Lucena es un equipo bastante compacto, tiene jugadores de muchísima calidad, un entrenador que creo que el equipo tiene trabajado muy bien. Nos hemos puesto por delante quizás una jugada ahí aislada en los primeros minutos, lo hemos cogido dormido, como quien dice, nos hemos puesto por delante, hemos intentado ahí afianzar, creo que la primera parte nuestra ha sido bastante buena, teníamos cogido ahí a los dos, ha sacado hoy un sistema de dos jugadores arriba, como he visto, y lo hemos maniatado con Kevin, con Javi y con Rodri, creo que teníamos bien cogido, pero la primera jugada que no hemos seguido la marca y hemos tenido mala fortuna, que había una falta ahí y creo que le hemos regalado el primer gol y a partir de ahí, pues bueno, ellos con el balón en los pies son poderosos, nosotros hemos intentado contrarrestar, creo que lo hemos hecho bien y después el segundo gol creo que ha sido otro fallo nuestro, hay una serie de infortunios, ellos atrás no conceden nada y nosotros pues la mayoría de las ocasiones pues hemos concedido pequeñas jugadas ahí aisladas y ellos han tenido varias ocasiones con Jairo de cabeza, Jairo el uno contra uno que Nava la ha sacado. Y al final del partido pues creo que había ahí una jugada que ha pitado fuera juego, yo no lo he visto desde mi sitio, pero bueno, le han permitido mucho a ellos van primero, les permiten toda la falta, les permiten todo, ahora la última jugada Moyano se ha desentendido del balón y ha tirado al jugador nuestro para el banquillo y no pitan falta, en fin, son cosas que pasan, pequeños detallitos que te van mermando y nada, darle la enhorabuena a Lucena, muy buen equipo. Ojalá ascienda, porque de los equipos que está arriba, la verdad que el hinchado es encantador y nada, darle enhorabuena por los puntos, pero me voy bastante jodido porque creo que podríamos haber conseguido algo más sin haber tenido tantas ocasiones, ¿no? Como otros partidos.
El choque comenzó de la peor forma posible, con Antonio Jesús Cruz adelantando al Conil a los 2 minutos de encuentro en un despiste de la defensa local. Cualquiera podría pensar que todo se pondría imposible de remontar, pero esta vez el Ciudad de Lucena sacó ese alma competitiva, esa confianza necesaria para apretar con la tranquilidad de quien sabe que el gol va a llegar. Y así fue. David Agudo fue el que tuvo la más clara primero en un mano a mano que acabó errando, si bien a los 24 minutos Iván Vela en una falta a balón parado botada por Sergio Rivera conseguiría igualar la contienda. Era el tanto de la calma, pues todavía quedaba muchísimo partido por delante. Sería ya en la segunda parte cuando los lucentinos volvieran a apretar, especialmente muy espoleados por Jairo Morillas, que volvía a la titularidad y estaba muy participativo en este tramo del encuentro. El delantero celeste contó con 2 claras ocasiones que se encontraron con sendas paradas, de mérito del portero local. ¿Cómo analizan el inicio de la segunda parte ambos entrenadores? Escuchamos a Antonio Jesús Cobos y Javi Rivas.
Sí, pero al final lo que cuenta es lo que dice el marcador. Es verdad que las ocasiones, especialmente en el primer tramo de la segunda parte, han sido muy claras. Las 2 de Jairo, las 3 de Jairo, porque luego en el córner también la saca muy bien el portero. Las llegadas que estábamos teniendo eran muy peligrosas, aunque no acabamos de materializarlas, salvo esas ocasiones. Y bueno, se veía que estábamos más cerca de la victoria que el Conil, ¿no? Pero en un partido así te puede pasar cualquier cosa. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado, pero vamos, tenemos claro que aquí venimos por los 3 puntos como sea y es lo que hemos intentado desde primera hora, a pesar del mazazo de recibir con tan pronto.
Sí, totalmente de acuerdo. Se han llevado 15 o 20 minutos, no sabía si hacer cambio o no hacer cambio, porque el equipo estaba bien, digo, a ver si despiertan, pero sí que es verdad que el Lucena en esos minutos, a Cuantido, que ha quitado a Murilla, a Jairo, ha quitado a Jairo de arriba, ha intentado hacer otras cosas distintas, meter gente en banda, meter un pedido puntita, lo sabíamos, y ahí sí que ha habido veces que han hecho movimientos y no han cogido en balón largo que no han cogido con movimiento, y sí que nosotros hemos hecho cambios, hemos intentado maniatar un poquito el partido, y cuando mejor estábamos, creo nosotros, que estábamos más cómodos, el segundo gol ha sido, dos jugadores solo al segundo palo, un fallo nuestro en la jugada que debería haber despejado. Si se despeja no pasa nada, y eso es lo que pasa muchas veces, que el Lucena atrás despeja, no da contemplación, y nosotros hemos concedido mucho. Pero sí que es verdad que yo he usted razón, que en los primeros minutos de la segunda parte el Lucena quería un poquito más, pero no ha metido el gol hasta el minuto 64, y creo que después había otra fase en la que nosotros hemos estado cómodos, hemos tapado a la salida del balón, hemos dejado a Iván que sacara la pelota, no dejamos que sacara Moyano ni José Manuel, que tienen más criterio, y en fin, y bueno, ha caído y para Lucena, y nada, darle la enhorabuena, como he dicho anteriormente, pero me vi con un mal sabor de boca, porque la última jugada ahí, no sé, podíamos haber empatado un puntito, y a lo mejor pues nos daría mucha alegría de cara al final de liga. Todavía quedan muchos partidos, ahora es cuando el equipo nuestro está creciendo otra vez, porque he vuelto a recuperar a toda la gente. Darle la enhorabuena a mis jugadores, que se han fajado como gladiadores, y a ver si poquito a poco vamos cogiendo ritmo y podemos competir también como Dios manda, ¿no?
Más tarde el propio Morillas lo volvería a intentar, e incluso Alberto García de cabeza tuvo su oportunidad, si bien finalmente el premio de héroe del encuentro fue para Álvaro Cascajo, que en el 83, con un disparo fuerte y colocado, rompería la contienda y la igualdad. Los locales aún así no se rindieron a pesar de todo y se volcaron en este tramo final en busca del empate, tanto que incluso lo tuvieron en su palma de la mano en un gol que acabó terminado por fuera de juego. Estaba bien anulado ese tanto, de hecho habla Antonio Jesús Cobos, más concretamente en la sala de prensa, sobre esa polémica jugada.
Hombre, está claro que cuando fallas tantas ocasiones, lo que es una máxima en el fútbol es que como tú falles mucho, al final lo acabas pagando, eso está claro, y sabíamos que con esas ocasiones tan claras que estábamos teniendo y no las metíamos, pues al final seguro que vas a sufrir, seguro, porque vas a llegar al final del partido con el marcador ajustado. Y así ha sido hasta la última jugada. Yo no sé si ha sido fuera de juego, sinceramente. Si vosotros lo veis viéndolo después, pues tenéis dudas, imaginaros nosotros. Sí te puedo decir que eso sí lo he visto, que en línea había levantado la bandera antes de que el balón llegara allí, porque había un jugador en fuera de juego que estaba en posición de disputar el balón. Luego yo no lo sé. Si vosotros veis la cámara y traéis dudas, pues imaginaros nosotros. El que está puesto ahí mejor es en línea. Y bueno, si antes de que llegara el balón allí ya había el balón abanderado, era porque lo había visto. Pero yo no me atrevo a decir nada porque primero, porque no lo he visto. Y segundo, porque además no me gusta nunca jugar nunca la voz del árbitro. Si lo ha visto así, pues lo habrá pitado y ya está.
Así pues, los de Antonio Jesús Cobos suman así su cuarta victoria consecutiva en un partido muy reñido e igualado. ¿Es justo el resultado para ambos entrenadores?
Uf, yo a mí cuando me preguntan de eso siempre dudo, ¿no? La justicia en el fútbol no sé, yo creo que el Conil ha hecho un buen partido también, ¿no? Posiblemente sea injusto que no hubiese puntuado haciendo un partido así, pero es que enfrente había un equipo y el Ciudad de Lucena que yo creo que, como estaba el partido y donde las áreas iban a decidir, hemos estado mejor. Y por eso hemos conseguido los tres puntos. Por eso hablarlo de lo de justicia. Igual la palabra no es la más adecuada, pero que en esos momentos del juego hemos estado mejor y por eso hemos ganado tres puntos.
Justo, ellos han tenido más ocasiones que nosotros. Nosotros hemos encontrado ahí con el primer gol, hemos intentado maniatar un poco, contrarrestar a ellos. Creo que lo hemos hecho bastante bien, hemos contrarrestado. Ellos no han tenido juego, no se ha visto prácticamente al Lucena el poderío que tienen y la clasificación que iban primero y nosotros la posición que vamos. Creo que no había mucha diferencia entre dos equipos, bajo mi punto de vista. Y la última jugada, no sé, me dicen que no es fuera de juego, pero la tengo que ver, ¿vale? Porque si no, no me gusta pronunciarme. Pero te va con un mal sabor de boca porque creo que no nos tratan igual que al otro, ¿no?
Lo que está claro es que el Ciudad de Lucena se asegura el liderato una semana más y encima con una diferencia ya de 3 puntos tras el empate del Saler Puente Genil. ¿Cómo de decisivo puede ser este resultado? Responde Antonio Jesús Cobos.
Yo qué sé, no lo sé. Eso quedan todavía, nos quedan 7 partidos. Es verdad que hoy pues, con la victoria seguimos líderes, defendiendo bien el liderato, pero queda muchísimo y no sé. Es verdad que esa pregunta siempre nos hacen toda la semana, pero aquí lo que hay que hacer es pensar en el siguiente partido, ir por los tres puntos la semana que viene y ir semana a semana, porque aunque cada vez va quedando menos, pero cada vez es más difícil y cada vez yo creo que hay más presión para todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, aquí estos tres puntos sí sabemos que son muy importantes, eso sí lo tenemos claro. Nosotros después tenemos que hacer nuestros deberes y ahora puedo esperar a ver qué es lo que pasa y qué es lo que hacen los demás.
Se mantiene la calma, pero dentro del club no esconden su satisfacción porque ya son tres puntos los que el cuadro celeste le saca al Saler Puente Genil. Así que vamos con el análisis ahora de nuestro otro equipo del sur de Córdoba, el cuadro pontano, que empató ante el Utrera en la mañana de ayer domingo.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Andalucía Centro Deportes.
Tiempo ahora para el Saler Puente Genil, que empató 0-0 ante el Utrera en el partido correspondiente a la jornada 27 del Grupo 10 de Tercera Federación. Los pontanos lo intentaron, especialmente en una primera parte en la que se toparon hasta en dos ocasiones con el Puente. Sin embargo, esta vez el gol les dio la espalda y a pesar de ser por fase superior al rival, tan solo pudo sumar un punto, que le aleja a 3 del liderato tras la victoria del Ciudad de Lucena. Antes de nada, el análisis de los entrenadores en el postpartido, Álvaro Cejudo por parte de los pontanos, Miguel Ángel Montoya, técnico de Utrera.
Pues creo que un partido muy igualado ante un grandísimo equipo, ¿no? Al final está donde está y es por méritos propios, ya son muchas semanas y además con un juego atractivo, bonito, que nos ha puesto en aprieto en muchos momentos del encuentro, pero creo que el equipo ha sabido sobreponerse al empuje, al jugar fuera de casa, haciendo un trabajo espectacular y con nuestras opciones de haber ganado el partido, ¿no?
Creo que es un partido para estar contento. Yo creo que hemos enfrentado a un magnífico rival que te fije en cada duelo, tener una atención y un nivel competitivo altísimo. Yo creo que hemos sido capaces de competir de tú a tú, hemos tenido situaciones de gol, es verdad que también ellos han tenido alguna, y yo creo que es para estar contento con el rendimiento del equipo y bueno, ante un equipo que va a luchar por el título hasta la última jornada, hemos tenido nuestras opciones, hemos tenido momentos donde hemos estado cómodos ante un rival como el Puente Genil y cuando nos ha tocado chocar, bregar y defender, lo hemos hecho bien.
El choque comenzó muy igualado, si bien fue en ese primer tramo del partido cuando el Saler Puente Genil contó con las ocasiones más claras del encuentro. Primero con un poste de Ismael en el minuto 17 y 5 minutos después con un claro lanzamiento de Rafita que acabaría con el mismo resultado, encontrándose con el poste. Eran las llegadas más claras del encuentro y aunque parecía que el gol estaba cerca, este no terminaría de llegar. En el minuto 37, Jul Armengol lo intentaría también de falta directa, pero su lanzamiento se marcharía rozando el poste. Hubo muchísima igualdad en el partido y precisamente de ello hablaron Álvaro Cejudo y Miguel Ángel Montoya tras el encuentro.
Bueno, ya lo conocemos mucho, ya son muchas jornadas, es un equipo, como te digo, que juega muy bien con balón, además en un campo grande en el que se disfruta y con su virtudes, que en ataque son muchísimas, y nosotros pues intentando también explotar un poquito ahí ese estilo de juego que tenían ellos, ¿no? De presionar alto, de intentar robar y finalizar alguna, ¿no?
Cualquier partido es tremendamente complicado, ¿no? La liga dice que ninguno de los de arriba son capaces de ganar cómodo y yo creo que de lo que nos queda final de temporada, ni aunque venga un equipo u otro, van a ser finales todas y estamos preparados para afrontarla.
Y eso, ¿cómo afronta el equipo esa recta final? Pues 7 partidos y ya se ve el tramo final de temporada. ¿Cómo ves el equipo?
La verdad que lo noto con mucha energía, con mucha ilusión y además lo, lo que es más importante con ambición. Yo creo que es un equipo que yo lo noto, que tiene bastante ambición, y esa es esa combinación de ilusión y ambición es la que nos tiene que hacer que conseguir al final el playoff.
El descanso favoreció más a Lutera que al conjunto de Álvaro Cejudo, cada vez con más presencia y posesión por parte de los sevillanos en el partido. Los pontanos intentaban hacer daño al contraataque y, de hecho, para eso el técnico de Puente Genil dio entrada a Zael, Montenegro y Capi en un triple cambio con el que intentaba revolucionar el choque. No tuvo el resultado esperado y hubo que esperar, pues, a los instantes finales, ya en modo ofensiva total, para que de nuevo el Salir Puente Genil fuera más peligroso sobre el césped. Marcos Pérez y Montenegro contarían con las llegadas más importantes, si bien ante Lutrera no se estuvo todo lo fino que se desearía de cara a portería. Así pues, ¿es justo el empate para ambos entrenadores?
Sí, creo que bueno, nosotros quizá hemos saboreado un poquito más de cerca el gol en 4 o 5 ocasiones, pero ellos también han tenido 2 de ellas claras y bueno, aunque no han ido entre los 3 palos, porque creo que el portero no ha parado ninguna, pero sí eran ocasiones bastante claras, ¿no? Y además, pues, teniendo en cuenta la calidad que tienen ellos arriba, el desborde, el desequilibrio, gente vertical, por fuera, con Brian arriba muy, muy incisivo como siempre, y bueno, creo que el empate es justo, ¿no?
Sí, yo creo que tanto uno como otro hemos tenido nuestras opciones de gol, y yo creo que hemos, como tú bien dices, había momentos donde nosotros éramos dominadores del juego, éramos capaces de llegar con facilidad, pero después es un equipo que te somete tanto a nivel de duelos aéreos metido en tu área, cada vez que hay una falta, cada vez que hay un juego directo con cualquiera de los dos puntas, porque Zaka es un bicho y después entra Montenegro, que es otro bicho, y te complica en cada disputa. Suelen dejar algo suelto y lo aprovechan con eficacia, ¿no? Yo creo que el punto es justo al final del partido. Sí, ya ha sido el caso ese, han perdido los dos rivales que estamos animitos. Bueno, hay más rivales peleando por el playoff, pero sí es verdad que los que tenemos por delante han pinchado y eso hace que el punto tenga aún más valor.
Así pues, el cuadro rojillo suma un nuevo empate, el quinto en los últimos 7 encuentros. Aún no conoce la derrota en 2025, eso es cierto, si bien sus resultados no son suficientes para acercarle a un primer puesto que ahora ve a 3 puntos de distancia tras la remontada y victoria del Ciudad de Lucena ante el Conil. ¿Cuánto de importante es este partido para el Saler Puente Genil y cómo valora el punto Álvaro Cejudo?
Pues creo que está bonito, ¿no? Al final se está peleando ahora mismo por todo, muchos equipos metidos en la pelea, en nuestro caso por el ascenso directo, con un Lucena que además pues ya sabemos que falla poco y que tiene un grandísimo equipo, y después por detrás cualquier equipo te hace daño, ¿no? Creo que ellos que van a estar ahí, está claro que el jugar el playoff se lo merecen y ahí están por méritos propios, ¿no? Bueno, nosotros, como siempre, la idea nuestra es sacar los 3 puntos, ¿no? Lo que pasa es que hay que entender que el escenario es difícil, que Lutrera tiene un muy buen equipo, como hemos comentado, y valoro mucho la actuación de los jugadores más allá del resultado, ¿no? Nos hubiese encantado llevarnos los 3 puntos, pero creo que el punto es bueno y nos mantiene ahí en la pelea, ¿no?
Desde el club pontano transmiten calma, sobre todo porque el partido clave es ese encuentro directo ante el Ciudad de Lucena en tierras pontanas, en el Manuel Polinario. Y es que al final, tanto uno como otro dependen de sí mismos, y esa, de momento, es la única filosofía que reina en ambos clubes. Mañana lo vamos a analizar más en profundidad. De momento, lo que hacemos es una pausa. Nos vamos al polideportivo. Hoy hablamos del Ángel Ximénez de balonmano, que sigue sin remontar el vuelo en la Liga Sobal.
Si buscas recambios para todo tipo de vehículos, Recambios Marca Sur en Montilla y RBM en Córdoba. Somos distribuidores de la marca Andel. Recambios para automoción e industria. Recambios Marca Sur en el polígono Llanos de Jarata, calle Marconi en Montilla, y RBM en avenida Apreama 32, Córdoba. Especialistas en recambios, siempre apoyando al motor.
Andalucía Centro Deportes.
Venga, vamos. empezamos con el polideportivo, hoy empezamos con el balonmano, y es que el Ángel Ximénez de Puente Genil sucumbió ante un superior Granollers por 28-35 en el partido de la jornada 21 de la Liga Sobal de balonmano. Los pontaneses brillaron a un gran nivel en el primer tiempo y yéndose incluso empatados en el marcador 14-14. Sin embargo, fueron superados en todas las facetas del juego por su rival en la segunda parte. Con este resultado, los pontanos acumulan ya 7 partidos consecutivos sin conocer el triunfo. Escuchamos antes de nada la valoración de los entrenadores, Paco Bustos del Ángel Ximénez y Antonio Rama, técnico del Granollers.
Bueno, creo que hemos hecho una muy buena primera parte a nivel defensivo y ofensivo, pero cuando han transformado la defensa sin cubrir, que ya se lo habían hecho a los dos últimos partidos para remontarlo, Logroño y Cuenca, se nos ha atragantado, ¿no? Habíamos hablado toda la semana, habíamos trabajado, pero bueno, también una defensa que te exige más físicamente en el ataque y se nos ha notado, ¿no? Y al final los fallos han venido, hablamos de la oportunidad de meterse en el partido, de meterse arriba, y ya, bueno, lleva un poquito las prisas, la ansiedad, y bueno, y dale la enhorabuena a Granollers, justo vencedor, y pensar en dos partidos muy importantes que tenemos, el primero empezando por Benidorm, su casa, y el segundo en Etasun, aquí en casa.
Un partido que nos ha costado mucho empezar, como los últimos partidos, nos está costando muchísimo entrar en partido. Yo creo que llegamos tarde a los contactos, somos poco contundentes. Ellos eran un equipo que sabíamos que iban a ir muy bien al uno contra uno y juego con pivote. Pero bueno, otra vez el cambio defensivo nos ha beneficiado, ha sido yo creo que la clave para enchufarnos nosotros mismos en el partido, cortar balones. Yo creo que en cómputo global hemos tenido muchas menos paradas de portero que ellos, pero sí que hemos tenido muchísimas recuperaciones de balón y eso nos ha hecho, bueno, ganar el partido. Yo pienso que la tónica ha sido, o el cambio defensivo ha sido la clave. Bueno, es que es un equipo muy incómodo, es un equipo que tiene jugadores muy directos, jugadores muy que te van al lanzamiento, que te pivotes, que te ganan muy bien la posición, y la verdad es que cuesta muchísimo jugar contra Puente Genil. Y además, pues bueno, es una pista de las que se consideran complicadas, y la verdad es que es una gozada jugar aquí. Ellos con el 7 contra 6 han estado bien, pero bueno, yo creo que ahí nos hemos adaptado también, hemos tardado un poquito, y a la que nos hemos adaptado hemos vuelto a subir.
El primero en adelantarse en el marcador fue el equipo pontanés, con un buen gol de Rubén Ledi. A partir de aquí se entró en una fase de intercambio de goles en el que los visitantes se ponían por delante en el marcador a los 9 minutos, colocando el 3-4 en el electrónico. Los pontanos, espoleados por su afición y gracias a sendos goles de Ledi, Antonio Cabello y Dani Ramos, volvieron a situarse 2 goles por delante. En ese momento los de Paco Bustos estaban asentados en defensa y en ataque se mostraban efectivos, gracias a los cuales adquirieron una renta de 3 goles que incluso ampliaron a 4 a los 20 minutos de encuentro gracias a las buenas intervenciones en defensa del portero Ventecalla. Era el 10-6, la máxima renta local en todo el partido. A partir de ahí, las pérdidas de balón y los contraataques visitantes empezaron a hacer daño al Ángel Ximénez. 3 goles de Urdangarín metieron a los suyos en un partido que se iría empate a 14 al descanso. La segunda parte comenzó con la novedad de una defensa abierta en 3-3 del Granollers con Urdangarín en el lateral. Un cambio táctico que le hizo mucho daño al equipo de Paco Bustos. Ahí las pérdidas de balón y los goles precisamente de Urdangarín provocaron que el Ángel Ximénez pasara a perder por 3 goles, 18-21. El ataque pontano no estaba cómodo y por ello Paco Bustos empezó a hacer cambios. Primero sacó a la pista a un Deita en portería que sus primeras acciones paró un 7 metros y un lanzamiento desde los 6 metros a Antonio García, una acción con la que buscaba la reacción de los suyos, Paco Bustos. Y después pasó a competir en ataque con 7 jugadores, lo que sin embargo no le sirvió para recortar diferencias. A pesar aún así de las dificultades, los pontanos reaccionaron con un parcial de 2-0 en el minuto 53 para poner el 26-28 en el electrónico. Sin embargo, un parcial de 0-5 dejó el choque sentenciado y visto para sentencia, con el resultado final de 28-35 más 7 para el balonmano Granollers. Más protagonistas, escuchamos a Denis Barros, jugador del Ángel Ximénez, y Pablo Urdangarín, jugador del Granollers, el MVP del encuentro.
Bueno, la verdad que la última, ¿no? Otra vez hemos peleado hasta el final. Íbamos 4-5 en la primera parte. Acabamos la primera parte empatados. Y la segunda parte no empezamos tan bien. La defensa 5-1 nos ha costado un poco. Y nada, ahora voy a ver esto por el partido. Creo que estamos en el camino. Estamos trabajando mucho, con muchas bajas. Así que hay que recuperar los jugadores para estar mejor hasta el final.
Bueno, yo creo que hemos hecho un partido muy completo. Sí que hemos empezado un poco con problemas en defensa y con errores un poco tontos, pero bueno, hemos sabido recuperar y hemos hecho una segunda parte súper completa. Y nada, son dos puntos súper importantes. Y ahora a por el próximo partido.
Con este resultado, los de Puente Genil bajan a la 14ª posición con 14 puntos y comienzan a coquetear de manera peligrosa con el descenso. Próximo partido, fecha clave. Final adelantada ante el Balonmano Benidorm, su rival justo por debajo, el sábado a las 4. Nosotros hacemos una pausa y afrontamos el tramo final de Andalucía Centro Deportes hablando de tenis de mesa, porque el pasado viernes el Real Caja Sur Priego de tenis de mesa consiguió su 10º título de liga tras vencer 4-1 a la Universidad de Burgos.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792.
Andalucía Centro Deportes.
Tiempo para el tenis de mesa para cerrar este Andalucía Centro Deportes, porque además estamos de enhorabuena. El Real Caja Sur Priego Tenis de Mesa conquistó el pasado viernes su 10º título de liga. Lo hizo tras vencer 4-1 a la Universidad de Burgos, y vaya mes de marzo llevan, porque si el día de Andalucía, el pasado 28 de febrero, conquistaban la Copa del Rey, ahora lo que hacían era ganar su título de liga uno más para su palmarés, el tercero de manera consecutiva. Era el principio de un fin de semana que la verdad ha sido muy intenso, porque no han terminado ahí las emociones para este Real Caja Sur Priego Tenis de Mesa. El domingo, el equipo de Luis Calvo jugaba el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Europa ante el Mulhouse en 1951, uno de los equipos más potentes de la liga alemana, y lo que hubo fue victoria por 3-2, así que todo queda abierto para la vuelta, para alcanzar, intentar soñar con esas semifinales. Con nosotros está Carlos Machado, leyenda del tenis de mesa en Priego, para que nos cuente todas las sensaciones de este fin de semana tan intenso desde el viernes al domingo. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ese título de liga conseguido el viernes ante la Universidad de Burgos por 4-1. Es cierto que tú ese partido no jugaste, porque sí lo hiciste contra el equipo alemán en la Copa de Europa. Aún así, como miembro del equipo y además como una referencia dentro del tenis de mesa de Priego, entiendo que súper feliz por esa conquista, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos muy contentos de volver a ser los campeones. Ya son 10 copas del Rey y 10 ligas. La verdad es que parece fácil, pero cada año es más complicado, y estamos muy contentos por sumar un nuevo título para Priego y para nuestra afición, para Córdoba también, ¿no? Y también para Andalucía, ¿por qué no decirlo? Que somos el único equipo andaluz que los últimos años pues está ganando títulos casi todos los años, y no es fácil eso, ¿no? Así que estamos muy contentos, la verdad.
Fíjate, además, viendo además la racha, porque si no me equivoco, el primero fue en la temporada 11-12, la temporada 2011-2012, tú ya estabas ahí. Se ha conquistado la mayoría de títulos en este último tramo, en donde el despegue del tenis de mesa en Priego ha sido espectacular, ¿no?
Sí, han sido unos años muy buenos, pero también hay que recordar que antes de esa primera liga del 2012 fuimos muchos años subcampeones. Lo que pasa es que nos tocó lidiar con la mejor época del Caja de Armada, que llevaban ya casi 20 ligas y su objetivo era ganar la Copa de Europa, y tenían un presupuesto y una plantilla que era pues eso, ¿no? Para ganar la liga, la Champions League, digamos, y contra eso no podíamos luchar. Aún así conseguimos muchos subcampeonatos. Después, ya con la desaparición del Caja de Armada, pues unos años antes de 2012, pues ya en vez le relevamos, nos acolgamos y hemos sido los dominadores en la última década, ¿no? Creo que desde los últimos 10, 12 años pues llevamos 8 ligas, así que eso significa que hemos dominado el tenis de mesa nacional en los últimos 10, 12 años, y estamos muy contentos, pero no solo por los títulos, sino, como te decía antes, por llevar 20 o 25 años en la élite del tenis de mesa español, que es muy, muy difícil.
Y sobre todo por mantenerlo en el tiempo, que eso es lo más importante. ¿Cómo se vivió ese momento? Exacto. Cuando termina ese partido contra la Universidad de Burgos, ¿cómo se vivió ese momento sobre la pista?
Pues con mucha alegría, por supuesto, y también con un respiro, ¿no? Una tranquilidad, porque quedan 4 partidos y, bueno, ahora estos 4 partidos de liga ya los podemos afrontar con más tranquilidad, sabiendo que ya somos campeones y no ahí mirando de reojo al que te sigue, que siempre te da un poco de, de estrés, de tensión, y ahora pues a relajarnos, a disfrutar el título y a mirar ya la vuelta de la Copa de Europa en Alemania.
Menudo mes de marzo desde el día de Andalucía, prácticamente, porque ahí se gana la Copa del Rey y prácticamente tres semanas después, título de Liga, menudas tres semanas para el equipo de Priego, ¿no?
Sí, ha sido todo muy seguido, apenas hemos tenido tiempo para disfrutarlo ni para asimilarlo, porque venimos de la Copa del Rey y la semana siguiente pues ya nos jugamos el título de Liga y ha sido todo muy rápido. Pero bueno, ya habrá tiempo para celebraciones y para disfrutarlo con más tranquilidad. Ya también ganamos la Copa de Europa y claro, se han crecido otras cosas muy importantes, porque ganar allá también al equipo alemán, que es de las mejores de la Bundesliga alemana, pues también fue un subido muy, muy fuerte. Y bueno, ahora preparar el partido de vuelta, como te decía antes, que sería algo muy... nunca en la historia hemos conseguido estar en semifinales de una Copa de Europa, así que está en nuestras manos y ahora ven en Alemania qué sucede. Lo que pasa que una vez más tenemos coincidencia con partido de Liga en Pontevedra, tendremos que dividir de nuevo la plantilla, pero bueno, ya sabiendo que en Pontevedra, pase lo que pase, somos campeones de Liga, así que en ese aspecto, más tranquilo.
De hecho, te iba a decir eso, no termina la intensidad el viernes, porque el domingo, partido histórico, partido de ida de la Copa de Europa contra el Mulhouse en 1951, uno de los equipos más potentes de la Liga Alemana. Ya hablábamos con Luis Calvo en la previa, aquí va a ser dificilísimo ese partido, de los mejores partidos que se puede vivir ahora mismo en Europa en cuanto al tenis de mesa, y lo que se consigue es una nueva victoria. Cuéntanos cómo fue y además pues también cómo fue ese momento en el que se termina el partido, se gana el encuentro, una victoria histórica también, ¿no?
Sí, una victoria histórica y bueno, nosotros pusimos nuestro mejor equipo, digamos, con Álvaro Robles. Ellos también trajeron un equipo, los tres jugadores están entre los 60 mejores del mundo y según nos comentan, para la vuelta van a traer a un tenis fichado y ha estado en la lista de la ETU. Tiene un puesto también un chino de la selección de la selección china, y por lo visto para el partido de vuelta lo van a traer exclusivamente de China para ganarnos el partido y que pasen a las semifinales. Pero aún así, teniendo la plantilla que tenemos nosotros y con la racha que llevamos, pues la verdad es que puede pasar cualquier cosa, traigan al que traigan, ¿no? Pero por lo visto nos van a poner un equipo incluso más fuerte que el que han traído el día previo.
Es que fíjate, Carlos, ya uno va con pies de plomo, en este caso los alemanes van con pies de plomo, porque aunque vengan a Priego, a una ciudad de 20.000 habitantes, ya no se pueden fiar, porque cada equipo que viene por aquí, cada equipo que se vuelve con una derrota.
Sí, exacto. De hecho, con equipos alemanes no es la primera vez que la ganamos, el equipo de la Bundesliga. Y ya el entrenador, que yo lo conocía, ya me dijo de antemano en el día de antes que están aquí pues entrenando, y eso, y hablando con ellos ya me decían eso, que sabían que habían de nuestro club, de nuestra historia, que son varios equipos alemanes los que han perdido aquí, y sabían que iba a ser muy, muy, muy difícil, ¿no? Y también me comentaba eso, que en el caso de que el resultado no fuera favorable, pues para el partido de vuelta traerían a Lin Gaoyang, que es un chino, creo que está el día 12 del mundo, de la selección de China para el partido de vuelta en Alemania. Así que mira cómo está la cosa.
10-12 del mundo es una auténtica locura, porque ya no saben qué hacer para ganar a este equipo de Priego. Carlos, preguntarte también por el debut en competición europea de Álvaro Robles, número 30 del mundo, jugaba por primera vez con Priego en competición europea. Es también una auténtica pasada que un equipo de Priego tenga al mejor palista de España en la actualidad también en sus filas, ¿no?
Sí, para nosotros es un privilegio, ¿no?, el poder contar con Álvaro. Y él lo ha dicho muchas veces, no lo hace por un tema económico, porque él se crió aquí en Priego. Digamos que Luis y Maribel fueron como sus segundos padres aquí en Priego, y estuvo, creo que fueron 7 años en el centro de tenificación de nuestra localidad. Tenemos buenos recuerdos y él siempre me ha dicho que una de sus ilusiones sería jugar en el Caja Sur. En su momento no tenía ni idea suficiente porque era un juvenil. Debutó en otro equipo, un equipo catalán, después ya se fue a Alemania, y siempre me ha dicho que su ilusión era jugar en Priego, y ayer fue un día espectacular porque la sala del centro de tenificación no cabía en la fila, estaba rebosada con autoridades, se hicieron sorteos, estuvo como nunca la sala, y la verdad que fue un día muy bonito también para él.
Pues la verdad es que un día muy bonito para él, para todo Aprigo que estuvo allí en ese centro de tecnificación disfrutando de la victoria de los suyos y ya muy pendientes para el partido de vuelta que será en abril, en el que esperemos contemos una victoria histórica que nos lleve a las semifinales de la Copa de Europa. Carlos Machado, referencia del tenis de mesa en Priego, en el tenis de mesa nacional, enhorabuena por esa victoria en los cuartos de final de la Copa de Europa y sobre todo por ese décimo título de liga que ya está en Priego. Carlos, gracias.
Está bien, muchas gracias a vosotros.
Campeón de Liga, campeón de Copa y, por qué no, seguir soñando con el sueño de ser campeón de la Copa de Europa para el Real Club Priego Tenis de Mesa. Nosotros nos marchamos, ponemos aquí el punto y final. Mañana más actualidad deportiva en el sur de Córdoba. Mientras tanto, ya saben, sean buenos y disfruten de la tarde del lunes. Adiós.